Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús Álava es agricultor de toda la vida. Se crió desde niño en el campo. Asegura que es feliz. Se levanta todos los días a las 6 de la mañana y si es temporada de producción lo hace a las 4. Pero, claro, sabe que el campo es así. Es lo que ha mamado toda su vida y lo tiene aceptado. 13, 14 horas de trabajo al día para que sus plantaciones salgan adelante.
Aquí lo que ponemos fundamentalmente es alcachofa, como estáis viendo estas fincas. Alcachofa y brócoli, aquí. Y luego en la zona baja, en la huerta baja, más de eso espárrago. Esos tres cultivos son los que más realizo yo.
Alcachofa, brócoli, espárrago, alrededor de una hectárea a las afueras de Tudela. Si levantas la cabeza te encuentras en un campo rodeado de alcachofas.
Estamos viendo lo que es la planta, esto que vemos aquí, central, este que hay aquí, este que hay aquí, aquí generará el fruto, ahí empezará a salir el fruto, lo que es la alcachofa. La alcachofa es una flor, al final si la dejas, se abre, se hace un cardo, y entonces lo que nosotros hacemos es cogerla, cortarla antes de que eso pase.
Jesús dice que en unos 20 días empezará a recoger el fruto, ya están las primeras, de hecho. Este año espera que de su campo salgan unos 12.000 kilos. ¿Cuál es el problema? El precio que le pagan por una de estas alcachofas puede ser hasta 12 veces inferior del que alcanza en tienda. Por eso, el relevo generacional no existe. Los jóvenes no lo ven como una alternativa.
Puede haber unas subvenciones, unas ayudas a unos jóvenes que comienzan con una explotación, que tienen que comprar una maquinaria y no la disponen, que tienen que alquilar unas tierras, que tienen que hacer... A eso, perfecto. Pero una vez que echas a andar, yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC. Quiero pensar en que ese alcachofa, ese espárrago, ese tomate o ese brócoli tenga un precio de garantía y lo demás me da igual.
Cada año es más complicado vivir del campo en España. Según datos de ANSEPRIM, la Asociación Nacional del Sector Primario, cada año desaparecen unos 15.000 agricultores y ganaderos. Pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan. Subida de la luz, los combustibles, los impuestos y claro, al final todo esto no sé cuándo ni cómo lo pagaremos tú y yo. En los próximos minutos vamos a ir al origen, a esa finca de Jesús, a hablar con Armando, que es ganadero, pero también con el transportista y con la empresa de alimentación. Vamos. Si hablamos del sector primario, y sinceramente lo hacemos muy poco, de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos se ven obligados a endeudarse antes de empezar la temporada. Comprar maquinaria, material. Cada vez es más difícil convencer a un chico de que se dedique al campo.
Porque, ¿qué hace un chaval joven? Uno que ya es mayor en cierta edad, pues tiene que morir ahí y ya está. Pero uno joven, ¿qué hace un chaval joven con 25 años? Si ve que está trabajando, que está exponiendo, que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos, ridículos, después de luchar contra plagas, precios, incluso el cambio climático, que ya no nos faltaba más que eso, ¿no? Porque los climas pues también cambian y afectan a las plantaciones.
Claro, el dato impresiona, ¿eh? Cada año hay 15.000 agricultores o ganaderos menos. Y estas son las últimas cifras fiables que existen. Son de antes de la pandemia. Ni siquiera se sabe cuál será el dato ahora. Jesús solo pide que les dejen trabajar, que no se lo pongan cada día más difícil.
No hay agricultores, no hay camioneros, no hay carpinteros. Es decir, están desapareciendo un montón de trabajos y de formas de culturales que, bueno, pues cuando no los tengamos, pues alguien los sufrirá. Alguien dijo una vez que un país sin agricultura era un país sin alma. Sin alma y sin plato, claro.
Necesitan sencillamente reconocimiento, que seamos conscientes nosotros, los primeros, seguramente los urbanitas, los consumidores, que su trabajo ha cambiado. Ahora también es más técnico, utilizan maquinaria y lo que les faltaba, esto también cuesta más. Armando Arrondo es ganadero de aquí, en Tudela. Armando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues entre ovejas, he estado.
¿Y qué?
He estado cuidando. Pues bien, y como aquí me dicen en Bardenas, pues soy el pastor de los fines de semana. Más, estoy un poco nervioso por estar aquí con el gran maestro.
Hombre.
Pero vaya,
no me, sinceramente, no me extraña, debo imponer, sí. Es una cosa...
No, pues siempre les escucho a usted y al señor Herrera por la mañana.
Qué bien, muchas gracias.
Estoy, ya le digo, buah, estar aquí.
Oye, una cosa, son las 9:10.
Sí.
¿Dónde vas dentro de un rato?
Dentro de un rato voy a trabajar a una fábrica. Y voy a decirte el motivo. Vengo de una explotación familiar donde para todos no había. Mi padre sí, con la mitad de la mitad de lo que es la explotación, pues mantuvo una familia de 4, 5, 6, 7 tíos. Hoy en día se ha quedado el pequeño de esos hijos con doble ganado, con doble tierra, con doble de todo. Y, amigo, los números no le salen. Y de ahí, de esos hijos, pues tuvimos que salir a buscarnos la currusca por ahí, pues los que quedábamos. Esa es la realidad de muchas familias y de muchas explotaciones.
Vamos a vender vuestro producto. Oye, ¿qué tiene de especial el cordero que se cría aquí? Porque esta es la siguiente,
Pues tendrá, de especial tiene todo. Lo que no tiene es el precio, claro. Es que no podemos venderlo, chico. Voy a contarte una anécdota. En el 2020 se nos quedó una camada bien, plena pandemia, pues que no había venta de nada. Una pérdida para una explotación de estas de unos 16, 17.000 euros, que para una casa normal y corriente, una casa de pantalón corto que somos, pues ya no te recompones en un montón de años. Esto es así. El cordero muy bueno, pero el precio, pues que no lo quieren.
Te vas a trabajar ahora en una fábrica.
Sí.
Y el fin de semana eres el pastor.
Soy el pastor.
¿Por qué?
Porque quien ha quedado para echarle, aparte de echar una mano continuamente, pues el oficio de pastor es un poco pesado. Si no les echas una mano o sábados o domingos a la tarde para que descanse el que está con ella, pues llegaría un momento que a lo mejor diría, oye, hasta aquí también. Es muy pesado, un oficio muy pesado.
En el caso de la agricultura, me contaban esta mañana, si una alcachofa te cuesta aquí 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte, puede ser que 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues en nuestro caso, te voy a decir, aparte de lo que pasó en el 2020, al día de hoy, pues entre piensos, crías una camada de corderos, entre piensos, que de 50 ha subido a 100, medicamentos, que de 100 ha subido a 200, simientes de pradera, que de 200 ha subido a 300, el gasóleo, a 1,50. Dios mío, pero ¿dónde vamos? La abono para pradera, la urea, en estos 3 días ha subido el kilo de urea de 0,40 a 1 euraco. Cuidado. Pues no sé dónde vamos a parar. Imposible. Lo que criamos, sí que te dan un cordero. Hoy está lecha la 50, 55 por pieza, pero es que se te lo ha comido de sobras. Se te lo ha comido, pero de sobras.
Oye, y una pregunta personal. ¿Tú piensas que los consumidores, yo, en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, sabemos lo que cuesta esto? ¿Sabemos lo duro que es tu trabajo?
No, yo creo que no. Yo creo que no. No, incluso hay otro factor en contra. Se ha perdido la cultura de comer cordero. La cultura esta se ha perdido también. No.
Bueno, hay algún ministro que lo dice, pero no te creas. Algunos hacemos todo lo contrario.
Los ministros,
algunos ayudamos para que...
Los ministros desde arriba dicen mucho y después a los de abajo, a los de pantalón corto, nos llega poquito. Queda bien la foto que hay ahora. Pero en resumidas cuentas, pues que no vale. Lo que tenemos, lo que cuesta a nosotros, no vale. Los maíces, estos días anunciaba, de donde mismo he sacado los datos de la urea, he sacado los datos del maíz, que decían que ha subido a 30 céntimos, lo vas a traducir en pesetas, a 50 pesetas el kilo del maíz, pero basan en una humedad que no llegas nunca. Y se les llena la boca, imposible. Comprar ese maíz para ese, imposible.
¿Y qué solución tiene esto, Armando?
Pues no lo sé, chico, ya no lo sé, porque le está hablando aquí una persona de 55 años, que soy de los más jóvenes. No le veo mucha salida. Tendría que haber una desde abajo hasta arriba, ¿eh? Esto se está acabando.
Pero al final, tú, aparte de trabajar en la fábrica, aparte de trabajar en el campo, aparte de la explotación familiar, tú al final también eres consumidor. Entonces, sí, sí. Esto tiene que pagarlo alguien. Al final esto tendrá que repercutir en el producto. O reventáis.
Yo creo que es más fácil que desaparezcamos del todo que nada. Lo veo, pero no a muy... No sé, o se está avecinando algo más serio en esta España. ¿Se está avecinando algo más serio? Porque es que no es lo malo eso, que de donde vengo... Es todo problemas, no sé, en el sector ganadero, en el sector agrícola. Pero por ahí tampoco te creas que los jóvenes tienen mucha salida. Que van a contratos basuras, que van a tal, o sea... Yo que estoy en todos los sitios digo, no sé, algo... No sé si ahora se llamarán guerras o... ¿Cómo se llamarán?
O explosiones.
O movimientos de estos, o qué sé, o lo que sé cómo se llamará, pero algo va a pasar, ¿eh?
Armando Arrondo, ganadero.
Sí.
Gracias. Cuídate.
Gracias a usted, maestro.
Venga. Mira, desde una empresa se reparte comida, congelados, precisamente de lo que produce gente como Armando. Se reparte a muchos puntos en Europa. Mira, en esta que te voy a hablar son más de 300 empleados. Llegan a Reino Unido, a Noruega. Muchos camiones se cargan aquí, en un polígono a las afueras de Tudela. José Antonio Gozalo es director general de Tudefrigo. No está siendo un año fácil. Buena parte de sus clientes están en Reino Unido. El Brexit lo complica todo más. Claro, del paso libre se ha pasado a las aduanas y a los visados.
Que los conductores ya no quieren ir a Inglaterra. Entonces empieza a haber una escasez de conductores que quieran ir. Y la única forma de solventar esta escasez de conductores es pagando más. Cuando pagas más, incrementas evidentemente los costes y reduces la rentabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ganamos menos.
Ya no lo contaba Armando. A esto súmale la electricidad, los combustibles. En su empresa también se dedican a la conserva del producto en frío. Imagínate en qué se traduce eso, claro.
Y el incremento de la luz ha sido muy notorio. La factura se nos ha subido mensualmente en torno al 30% de incremento. Y esto es un consumo intensivo el que hacemos aquí, porque es una cámara frigorífica que está funcionando a menos 25 grados. Pues mira, solamente en el tema de hay un incremento mensual de 25.000 euros en el tema de consumo eléctrico.
Más de 300 camiones por toda Europa y un combustible que también sigue subiendo. Dentro del presupuesto que maneja, el diésel supone el 30%. Si te pones a echar cuentas, te percatas de que esta factura también se dispara hasta un 6% del coste total. A esto, súmale impuestos. Al final, es imposible, según sus cálculos, que no acabe repercutiendo en el cliente.
Políticamente parece que el transporte es un poco como el mono de goma, ¿no? Y que se le puede pegar y darle y no pasa nada, y se le pueden incrementar los costes, los impuestos, los peajes, y al final llegará al consumidor final todos estos costes, es evidente. Es que no hay otra solución. O sea, evidentemente nosotros, como una parte de la cadena, no podemos soportar todos los costes y toda la presión que existe.
Si vamos un paso más en la cadena, hemos empezado con el agricultor, con el ganadero, el transporte, llegamos hasta las empresas que envasan, que trabajan el producto, como Gutarra, una de las empresas agroalimentarias más importantes en esta zona del mapa. Eduardo López es consejero delegado de la compañía. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de teneros por aquí.
Igualmente, amigo. 110 años de historia. No digo tú, digo la empresa.
Sí, sí, 110 años de empresa. Sí, sí. Ciertamente la longevidad de las empresas, por ejemplo en Estados Unidos, la mitad de las empresas que ahora cotizan en la bolsa americana, dentro de 20 años no existirán. Para ponerlo en perspectiva con nosotros, ¿no? Nosotros llevamos 110 años de vida y más que vendrán, porque básicamente hemos hecho las cosas bien y porque hemos tomado decisiones a largo plazo. Nos hemos centrado en la calidad, en la trazabilidad del producto, en la selección, en la innovación.
Esa es la diferencia entre los empresarios o ejecutivos y la política, lo del largo plazo. Pero eso es un debate que digo yo. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa?
Pues Gutarra pertenece a un grupo de empresas que en total estamos más de 750 personas con empleo directo.
¿E indirecto?
Pues pueden ser varios miles adicionales.
Uh-huh. Y por curiosidad, por hacer una foto... ¿Qué porcentaje son mujeres u hombres?
Pues es interesante esta reflexión porque tenemos más del 60% de la plantilla son mujeres.
mujeres de la España rural. O sea, con todo, o sea, no estoy diciendo nada de menoscabo, todo lo contrario.
Claro, porque nosotros básicamente operamos en pueblos y en regiones pequeñitas en la que las compañías y los cultivos donde estamos son clave. Y en esas regiones estamos dando empleo a mucha gente, sobre todo mujeres, y que anclan en la zona local, anclan, digamos, la población a futuro.
¿Se puede luchar? Este es otro debate. ¿Tú eres economista de formación?
Yo soy ingeniero y economista.
Hay gente, pato. Que digo, que lo digo por lo del ingeniero. ¿Ya? Que en todo este debate, ¿se puede luchar contra la despoblación, contra esa España vaciada que se llama sin empleo?
Obviamente no. Tienes que anclar la España con empleo. Lo que yo creo que debemos hacer, dado que el sector de alimentación pesa más del 10% del PIB y son 2 millones...
Es que no lo sabemos, o no lo sabemos, claro, valorar.
Claro.
Cuando hablamos del turismo, que está fenomenal, faltaría más, o hablamos del sector financiero, o hablamos del automóvil, el sector agroalimentario genera más del 10% de España.
Más del 10% y más de 2.300.000 empleos. Esos empleos están en zonas rurales porque dependen del campo, básicamente, y además no son deslocalizables. Son compañías que están integradas en la cadena de valor.
El producto está ahí.
Claro.
Por cierto, hemos hablado de mujer, lo que está, lógicamente, como tiene que ser. Hemos hablado de despoblación. ¿Esto es sostenible? ¿Esto es defender la naturaleza? Lo digo por el tema de la sostenibilidad y la ecología.
Claro. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad social, que incluye la parte del planeta y por una parte y por la otra, en las personas. O sea, hay que equilibrar entre personas y planeta. Y la alimentación básica, la alimentación de siempre, tiene la capacidad de anclar ambos, tanto la sostenibilidad de la naturaleza como la de las personas. Por decirlo de otra manera, si alguna de las compañías de este sector desaparece en una región, entonces es cuando se entiende el impacto de toda la cadena que arrastra esa empresa en esa localidad.
Literalmente te cargas el pueblo.
Claro. Hay otro eje, y es que nosotros somos buenos exportadores porque tenemos buen producto y porque hacemos bien las cosas. En Navarra se hacen muy bien las cosas. Históricamente se han hecho muy bien. Y hay una capacidad de crecimiento internacional que dé por encima de la demanda nacional. Podemos crecer siempre que se nos apoye como sector.
Lo que tú metes en tus tarros, uh-huh, en tus botellas o en tus latas, son las cosas que producen los Armando de turno o los ganaderos, agricultores. ¿Qué solución tiene para esa ecuación tan complicada, esa distancia tan abismal entre el precio de mercado y el precio que se les paga a ellos?
Bueno, yo aquí también depende en qué segmento estás. Nosotros estamos en un segmento de calidad medio-alta y nos permite tener una cadena menos apretada, pero si los precios finales se tensionan muchísimo, sufre toda la cadena. Entonces, yo siempre he abogado por defender el valor de los productos y porque como país seamos capaces de entender que si traccionamos desde abajo hasta arriba en alimentación, seremos capaces de dar mucho más empleo y mucho más valor.
¿Es inexorable que suba el precio de cada consumidor?
Yo ahí no me atrevo a hablar, Ángel. Lo que sí te puedo asegurar que los costes están subiendo de una manera excepcional. Insoportable y excepcional. Y ambas cosas creo que van a impactar, por lo menos en los próximos trimestres.
La energía, en vuestro caso concreto, que gastáis muchísima energía por razones obvias. ¿Cuánto cuesta de más?
Bueno, hay temas técnicos, ¿no? Pero el mercado spot, es el mercado diario, la energía se ha triplicado, o se ha cuadruplicado en los últimos trimestres.
Materias primas. No sé, se me ocurre, corrígeme si no lo digo bien. ¿La hojalata o el cristal?
Bueno, aquí está habiendo crecimientos de doble dígito muy, muy alto. No estoy hablando del 10, estoy hablando de muy superior al 10.
¿Lo que cuesta una lata?
Sí, sí, estamos hablando de entornos del 30-40%, pero básicamente porque están subiendo las materias primas en origen. El propio acero está subiendo, el propio cristal, también la electricidad que se necesita para elaborar esa hojalata y ese vidrio también está subiendo. Todo es una cadena de impactos que va repercutiendo.
¿Y cómo aguantas?
Bueno, es una buena pregunta. Estamos en ello. Estamos intentando gestionar la situación como toda la competencia en el sector y estamos intentando gestionarlo de la mejor manera posible. Pero te reconozco que hay una tensión muy alta y hay una preocupación muy alta en todo el sector.
Si tuvieras que hacer un análisis, si cotizaras en bolsa y tuvieras que hacer una valoración a futuro, a 2, 3, 5 años...
Ángel, yo soy siempre optimista y creo que todo se regulará en los próximos trimestres. Yo creo que estamos hablando de una situación transitoria que no la hemos vivido en las últimas décadas y que como tal es excepcional y que tendremos que tomar decisiones excepcionales. En los próximos trimestres se normalizará el tema porque yo creo que también hay una tensión muy fuerte entre oferta y demanda a nivel mundial post-COVID. Para nosotros COVID fue complejo porque nos exigió muchísimo y estuvimos al servicio de la sociedad dando todos los alimentos que necesitaban, pero post-COVID está siendo todavía más complejo que COVID, muchísimo más complejo.
La tormenta perfecta.
Claro, la tormenta perfecta.
Y termino con la misma pregunta que le he hecho a Armando antes. ¿Tú crees que la gente tiene conciencia de la importancia del sector? Cuando digo la gente me refiero yo como consumidor, pero yo también como periodista.
Yo creo que lo que necesitamos es explicar, repetir, porque es la manera de que la mente sea consciente de las realidades. En nuestro sector no hemos repetido ni hemos explicado y tendremos que acercarnos a la gente para que valore las realidades de lo que come. Nuestro producto es básico, no es como un móvil, no es como un coche. Tú necesitas comer todos los días. Un coche lo puedes alquilar, o puedes no andar, o puedes andar, o puedes un móvil, seguramente la mitad del móvil te sobra. Yo siempre hablo de cuota de bolsillo. O sea, tú tienes un dinero disponible y yo creo que hay que entender que lo primero es lo básico y lo que hace país, lo que nos empuja a todos a crecer. Y esa reflexión creo que la debemos tener todos y es muy importante.
Lo mejor hacer un programa de radio y salir de la villa y corte y del politiqueo es que se aprende mucho. Hoy estamos aprendiendo mucho, de verdad que sí. Eduardo, gracias y suerte.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Hasta aquí nuestro recorrido por este sector primario. Nuestro viaje al origen de lo que comemos. 15.000 ganaderos y agricultores desaparecen cada año en España. No hay relevo generacional porque es complicadísimo captar jóvenes. La subida de la energía, del combustible, hace que algunas empresas de transporte lo noten hasta 25.000 euros de más en la factura, y esto inevitablemente, por pura lógica, no sé hasta cuándo ni cómo, acabará notándose en la bolsa de la compra. Apúntatelo, 2022.